Here we go.
Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. José Ramón Yaca, sin más preámbulos, te saludo rápidamente. ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarnos en esta semana previa al Draft 2023. ¿Cómo te va?
Muy bien, soy muy contento. 25 de abril de 2023, cabrón. Tenía que llegar este día, o 24 de abril, mejor dicho, para que la telenovela del maldito bastardo hippie liberal se terminara. Vamos a hablar de él largo y tendido, güey. Pero eso me tiene muy contento, güey, porque ya podemos seguir con nuestras vidas.
Ok, cabrón. ¿Tú habías puesto en pausa alguna actividad de tu vida por el futuro de Aaron Rodgers?
Todo, güey. De hecho, no me podía mudar. No podía ver qué pedo con mi mudanza de país a Canadá, porque el maldito bastardo hippie liberal no me dejaba descansar.
Ok, te vas a mudar a Canadá. ¿Cómo le vas a hacer para ver la NFL? ¿Ya averiguaste eso?
Pues se transmite allá, ¿no?
No sé, ya averiguaste eso.
Imagino, no lo he averiguado. A ver, tengo... Bueno, y mira, esto es algo que no debería de dar a conocer, ¿ok?
Ok.
Pero yo tengo Roku, güey.
O sea, tienes el Roku pirata en México.
Tengo el Roku pirata.
Ok, perfecto. ¿Y tú crees que esas prácticas de piratería las puedes también exportar tan fácilmente como vas a llevarte tu pinche foto de Jimmy Garoppolo o a tus hijos o a tu vieja?
Yo no quiero ser un papá pirata, güey. ¿Te acuerdas de esos comerciales de hace algunos años?
Tenemos un papá pirata.
O sea, no quieres ser un papá pirata porque ya te vas a ir a Canadá, porque aquí en México lo eres.
Porque aquí lo sé, pero también tengo Sky. ¿Y sabes por qué tengo Sky?
No.
Por verte a ti.
Güey, pongan por favor una música de esas románticas. Estoy a punto de que el corazón se me salga del pecho. Neta. Bueno, yo te sugiero que averigües con tiempo, porque cada país es distinto. Tú sabes que en México necesitas pues varias alternativas si quieres ver todos los partidos, ¿no? En Estados Unidos también. Ahora viene este nuevo paquete que compró Google con YouTube y es más caro que el del año pasado, por ejemplo, ¿no? Lo que era el Sunday Ticket. Entonces, infórmate bien, no vaya a ser que llegues... Digo, siempre llegas mal preparado al podcast, pero que llegues peor preparado al podcast ahora que seas ¿qué eres? ¿Vas a ser residente canadiense?
Voy a ser residente canadiense.
Perfectamente.
Exactamente. Quebecois, bueno. Más que nada, güey.
Ah, cabrón, pues métele al francés, güey.
Lo traigo, pero más que practicado, güey. Okay. Algo practicado ante toda mi vida es el francés.
Qué bueno que me dices para que la próxima semana en el Two Minute Drill... lo compruebes. En fin, vamos a arrancar. Aquí está el primer cuarto de esta edición de Footbox Americano. A ver, no quería yo decir nada. Seguimos bajando muy cabrón en cuanto a la audiencia. Entonces, si quieren que esto siga, pues échenle huevos, compártanlo, recomiéndenlo, no lo dejen de escuchar. Y si no quieren, pues déjenlo de oír y nos vamos a ir muy rápido a la chinga.
Ahorita literal son los del chat del Fantasy, tu familia en Florida, cabrón, la mía por acá y chance la familia de Huicho y del productor y no más, cabrón.
Sí, de acuerdo. Yo creo que ni el productor ni Huicho escuchan el programa, te lo digo neta.
Porque ya no salen, ya no les damos.
Pues es que lo escuchan cuando lo grabamos, lo escuchan cuando lo editan, tal, luego les da hueva. Sí. Pero en fin,
un punto.
A ver si algo hace la gente que nos está oyendo.
Oye, tenemos por ahí un buzón de voz del chat del Fantasy, güey.
Ah, pero lo metemos si quieres cuando venga a la línea de golpeo, ¿te parece?
Ah, venga, órale, cuando tú me digas.
Órale, venga. Va, perfecto. Entonces vamos al primer cuarto.
Primer cuarto.
Te voy a dejar esta... Primera, noticia.
¿Quieres que empiece?
Es que tú la has venido esperando, es a lo que ha puesto en pausa toda tu vida. Adelante, por favor.
Venga, extra, extra. Maldito bastardo hippie liberal, por fin termina su telenovela. Los Jets tienen quarterback y son contendientes. Lo leí tal cual como lo puse en el guión, porque quiero dar esta noticia como se merece. Mi pregunta es, y ya lo discutiremos un ratito más, pero ¿sí son contendientes los Jets, güey, con maldito bastardo hippie liberal? Para mí sí.
Sí, para mí también. Lo vamos a discutir a fondo. Yo te diría, puede ser que Aaron Rodgers sea el mejor quarterback que hayan tenido jamás los Jets en Nueva York.
Estoy de acuerdo.
Brock Purdy es ídolo, dice. Estas son palabras de José Ramón Yaca, que hoy volvió a preparar el script. No sé si tenga que ver con que ya tiene más tiempo después de que se resolvió lo de Aaron Rodgers.
Tengo una pregunta, perdón. Pausa tantito, tiempo fuera. Normalmente tú, güey, cuando te dignas a hacer el guión, que es la mayoría de las veces el 80% de que llevamos en este programa, normalmente lo mandas como en domingo, por ahí de las 11 de la noche.
Sí, sí, sí.
Sabes que no tienes nada que hacer, güey, ahí en Florida los domingos. Dices, güey, pues voy a ver qué pedo. Y entonces no me das tiempo, güey, para yo decir, para aportar, sí, sí, sí. ¿Ok? Porque los domingos echo la web, ¿va? En las últimas dos semanas, te has hecho como que... con qué pendejo, Adrián.
No, te voy a decir.
Es una forma de presionarme, decir, a ver si este cabrón empieza a mandar
no,
las cosas.
Neta, te lo agradezco, pero no. La semana pasada sucedió que estaba yo de viaje, estaba en Boston, el maratón de Boston es el lunes, y aunque yo no corrí, pues el domingo era la noche previa y andábamos ahí con los preparativos de dónde te vamos a ir a ver, tal, 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 y se me fue el avión gacho. Y, güey, tengo una lista de pendientes que cargo conmigo en mi celular. Por alguna extraña razón, el pendiente de todos los lunes, que es armar el guión de Footbox, se borró, güey. O sea, se puso como si ya lo hubiera yo hecho, ¿no?
Entonces ya nunca, ya no pasó.
No, güey, ayer en la tarde dije, ¿qué pedo, güey? Mañana es el podcast y sí, lo había yo borrado sin querer. Entonces ahí está la explicación. Si eso te llevó a ser una persona un poco más responsable, créeme que no fue por una presión. Yo te lo digo de frente, te digo, oye, hijo de la chinga, ponte a trabajar, no seas huevo. No, 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 yo lo hago con mucho gusto, pero esa fue la razón. Entonces tú pones, Brock Purdy es ídolo, lo ovacionaron de pie en el estadio de los Giants. Lo que no vi muy bien, ¿saludó con las dos manos o cómo le hizo, güey?
Mira, ahí te va, está en el partido de los Giants contra no sé quién, güey, tú sigues el béisbol, yo no. Entonces estaban ahí, ¿qué es el Petco Park? No, el Petco.
No, ese es, ¿no? De San Diego, el AT&T.
AT&T, gracias.
Está poca madre, ¿eh? Si a ti que te gusta San Francisco, aunque no te guste el béis, lánzate un día, un partido de día si puedes. Generalmente juegan con día o con luz todavía, porque son temprano, de ahí te sales, hay muchos restaurancitos ahí cerca, la zona es muy bonita, entonces te recomiendo.
Sí está dentro de la ciudad, ¿no? Sí. No lo mandaron al carajo como el Levi's.
No. Casi todos los parques de béis están cercas.
¿Cercas?
Ajá.
¿Porque así hablas o porque así?
Pues así ahora es la onda en este podcast. Pero en fin, a ver, tiene una mano inhabilitada, ¿no? Entonces, ¿cómo le hizo para saludar así cuando dijeron con nosotros el gran Rockford?
Es que ahí es donde las esperanzas y mi ilusión por vivir renacieron, okay, a partir de esta semana. Voy a platicar. Están en el estadio de los Giants y de repente sale en la pantalla Brock Purdy, ¿no? Y su estadística súper chingona, invicta y la madre. Entonces toda la gente se para, le empieza a aplaudir. Y Brock Purdy, que es un güey humilde y penoso, güey, pues apenas está como que saltando a este pedo de la fama. Ya, güey, como que le dicen, güey, ya para, ¿no? Entonces se para, saluda a todo el estadio y la gente de enfrente, un güey de enfrente, le hace high five, ¿va? Y ese cabrón, con la mano derecha, con la mano mala, güey, agarra un high five súper chingón de poca madre, se sienta. Entonces yo con eso digo, pues...
O sea, está, no hay un reporte de que la lesión se haya agravado a partir de ese high five que el pendejo de la fila de abajo le dio a Brock Purdy. Seguramente le va a los Seahawks, güey, ¿no? O le va a los Rams, güey, porque ¿cómo pones en riesgo así a tu mariscal de campo franquicia?
A lo que voy es que se ve sano, o se ve que va a estar sano. Y qué chingón que una historia de nada más un cabrón de 8 partidos en la NFL ya se gana una ovación en un estadio, ¿no?
Ahora, si este es el segundo punto del primer cuarto, güey, no quiero ni pensar las mamadas que pusiste después, güey. O sea, a ver, dale, cabrón, porque si el primer cuarto me cuesta trabajo en las últimas semanas, esto está pintando muy mal.
Sí, puse pura mamada. Esta no es mamada. A ver. Los Cowboys, estamos, para los que no sepan, todos los que son draftados en primera ronda, al iniciar su cuarto año, los equipos tienen que ejercer la opción de quinto año para saber si no se vuelven agentes libres una vez acabado eso, ¿no? Entonces,
los primeros 32 jugadores que son seleccionados en el draft le dan a sus equipos la opción de firmarlos para un quinto año. ¿Sabes cuándo eso no va a pasar?
No, ¿cuándo?
En este draft, güey, porque Pittsburgh va a tener la selección número 32. Porque Miami no tiene selección en la primera ronda porque tienen un pinche dueño impresentable. Otro equipo que tiene un dueño impresentable. Entonces, los Steelers sí tienen la selección 32. Sí será la primera de la segunda ronda. Pero a pesar de ser la 32, ese jugador no tiene ese quinto año. Entonces, bueno, digo, uno de esos datitos que ahora me voy encontrando mientras me preparo para mi viaje a Kansas City.
Que ahorita quiero platicar de eso en un ratito, güey. Pero para que veas que en este primer cuarto, güey, también se sacan datos interesantes como el que acabas de dar, güey. Bueno, los Cowboys ejercieron la opción de quinto año de CeeDee Lamb. Para mí, en esa ofensiva es el mejor jugador que tienen los Cowboys. Es, para mí, CeeDee Lamb quien mueve la ofensiva. Más allá de Dak Prescott y sus pendejadas de vez en cuando, más allá de Tony Pollard que está lesionado, creo que ese equipo de la ofensiva sin CeeDee Lamb no es nadie. Y buena decisión por parte de los Cowboys.
Yo creo que te la jalaste un poco con CeeDee Lamb, pero sí hacía mucho sentido ejercer esa opción, ¿no? En este momento, quitarse problemas, sacarle las telarañas que pudiera tener en la cabeza. Y bueno, es otra muestra de que Jerry Jones, aún en su faceta de gerente general y aún más allá de los buenos picks que ha tenido en el draft, también a veces toma decisiones inteligentes, cosa que tú negabas apenas la semana pasada. Bueno, Los Cardinals dan a conocer sus nuevos uniformes y tú dices que están más pinches de los que ya tenían. ¿Cómo son, güey? Neta, ni los... O sea, tanto me interesa tu lista y tanto me interesan los Cardinals que ni me asomé a ver los nuevos uniformes.
Mira, hablábamos la semana pasada de que hay equipos piteros, ceros a la izquierda y que a nadie le interesan como los Cardinals, ¿no? O sea, pocos como ellos, ¿va? Entonces estos cabrones, en afán de tener un poco de highlights en la vida, güey, no teníamos noticias de ni madre, güey. Entonces hasta Adam Schefter, Ian Rapoport, Starbert Breer, todos, güey, tuitearon sobre los nuevos uniformes de estos cabrones, ¿no?
Las únicas noticias es que todo el mundo se quiere ir, ¿no?
Todo el mundo se quiere ir, que ya platicamos. Buda Baker, DeAndre Hopkins, etcétera, etcétera. Entonces sacaron los uniformes. No estoy ni Buda Baker ni DeAndre Hopkins. Dijeron, güey, no va a parar aquí con los pinches impresentables, güey. Y sacaron sus uniformes y están, güey, piteros, pinches y culeros, expo.
A ver, ¿cuál es el uniforme más feo del que te acuerdas ahorita en la historia de la NFL, desde que tú la ves?
¿Recuerdas el de los Jaguars, justamente en la época de Blake Bortles, donde tienen un casco como cromado culero, muy sateluco, güey, entre dorado y negro?
O sea, los satelucos, o sea, un casco cromado es sateluco porque en satélite los jóvenes utilizan esos colores para sus coches.
Gustan, en satélite gustan del ring cromado, güey, se sabe muy bien, sobre todo aquí en el sur de la ciudad, se sabe que por allá es de ring cromado.
Ok, bueno, pues así, satélite tiene sus cosas buenas, ¿no? Como todo.
Las torres son preciosas, güey.
Las torres son una obra de arte.
Mundo E, te super cagas, está super chingón.
Yo tuve varias amigas allá en satélite y eran buena onda.
¿Ah, sí? Sí. ¿Amigas buena onda, como las de Fabirucci?
No. Amigas... Señoras respetables, hoy en día, buena onda de satélite. No vaya a haber confusiones.
Bueno, échale un ojo a los informes de los cráneos ahí.
Pero dijiste que el de los Jaguars es el más feo del que tú te acuerdas. A mí no me gusta nada el de Steelers, ese throwback que utilizan, que son como de abejas. Negro y amarillo, no me gusta nada. O sea, hay otros throwbacks que me gustan más, pero ese se me hace feo, 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 feo.
Bueno, ahí échale un ojito. Siguiendo con el tema de los Cardinals, güey. Imagínate cómo no hay noticias. Ajá. Que tenemos que tener dos o tres noticias de estos cabrones, güey. Steve Keim, que es el antiguo general manager de los Cardinals hasta la temporada pasada, creo que dejó las funciones porque estaba enfermo, lo entrevistaron y dio a conocer que cuando en ese draft de 2019, en el que estaban tanto Kyler Murray como Nick Bosa para ser los primeros en el draft para irse, uh-huh, y que gracias al Señor nuestro Dios del NFL se fue Kyler Murray a los Cardinals y Nick Bosa a San Francisco, Nick Bosa le dijo a tanto Steve Keim como a Cliff Kingsbury: si tomas a ese enano de quarterback, no uso la palabra enano, o sea, yo lo estoy poniendo en el guión, pero sí.
Ah, sí, ok. ¿Pero qué palabra usó en inglés a ese chaparrito?
Pick that little quarterback, o algo así, güey.
Ah, little, ok.
Este...
Ajá. Es que ahora ya no se le puede decir midget a los chaparritos, ya es un término ofensivo.
Ya todo es ofensivo en esta vida.
No todo, pero casi ese sí.
Dijo que los iba a perseguir por el resto de su vida, tanto él como esa decisión. Ahora. Y tiene razón, güey. Para mí... Ya en retrospectiva, fue un error por parte de los Cardinals haber agarrado a Kyler Murray.
Pues sí, y ahí van las Panteras a hacer algo parecido, ¿eh? Bueno, los Texans dicen que si no tienen a Bryce Young, su pick será defensivo. A ver, vamos a hablar de una vez de este tema. ¿Qué pasó desde el último partido de fútbol colegial como para que CJ Stroud, que era, digamos, el gran favorito, empezara a caer en las preferencias de quienes van a decidir y Bryce Young se convirtiera en el número uno? Puras relaciones públicas, ¿no, güey? Puros rumores, puro humo.
¿Tanto importan los combines, los scouting reports, las evaluaciones? Porque por ahí hay un reporte en el que... No sé bien cuál sea la medición de un reporte, de una evaluación, mejor dicho. No sé si es de 0 a 100.
Hay un examen, ¿no?
Uh-huh, exacto, pero este güey salió muy bajo en ese examen.
Güey, a ver, pero la gente dice... Es que cuando ha habido un quarterback triunfador de Ohio State... Güey... Pues yo les podría contestar, ¿cuándo fue la última vez que hubo un mariscal de campo triunfador de Alabama, cabrón? O sea, claro. Ken fucking Stabler. ¿Tú sabes quién fue Ken Stabler?
Sí, con los Raiders.
Bueno, pero güey, no lo viste jugar, yo tampoco, no, o sea, salvo en la parte final de su carrera. Bart Starr, Joe Namath, y ya, güey. O sea, Alabama tiene 50 años sin sacar un quarterback de élite, para ese caso, ¿no? Y este chavo Young, nunca ha habido un quarterback tan bajito y tan liviano elegido en primera ronda. Para mí es un riesgo enorme el que van a tomar las Panteras y esto de que los Texans digan, pues güey, si no es Bryce Young, nadie, pues que no mamen, que no han volteado a ver todos los quarterbacks ya en la conferencia americana. ¿cómo chingados piensan? Ya deja tú competir, güey. ¿Cómo aspiran a no volver a tener un draft, un pick dentro de los primeros tres la próxima campaña si dicen que no van a agarrar otro quarterback, güey?
Mira, yo con todo lo que me cae bien Davis Mills, güey, evidentemente Davis Mills no va a llevar a ningún chingado lado de esta franquicia. Para mí la mejor opción que tienen es, si selecciona a Bryce Young, los Panthers, cabrón, selecciona el mejor disponible de quarterback, güey. Es una forma, claro, de empezar tu culera franquicia con un mejor futuro, güey.
Yo también creo, pero en fin, ya veremos. ¿Te toca a ti o me toca a mí? No, te toca a ti, güey, lo de las apuestas, ¿no?
Me toca a mí. La semana pasada hubo un reporte, bueno, un reporte, salió a la luz.
¿Anunció?
Donde alrededor de 5 o 6 jugadores de los Lions, sobre todo creo que 5, fueron suspendidos indefinidamente, ya los cortaron. Quintez Cephus y otros cabrones que nadie más conoce, güey. Y Terrence Williams, no, ¿cómo se llama este cabrón? Jameson Williams, perdón, novato del año pasado, receptor de los Lions, fue suspendido 6 partidos. ¿Por qué? Porque estuvieron inmiscuidos en apuestas, güey. Me parece una pendejada, güey. No apostaron directamente, creo que con temas de NFL, pero con todo el caso reciente de Calvin Ridley, el año pasado que se fue suspendido todo un año y apenas va a regresar, ¿los chingos jugadores no aprenden o qué pedo?
Pues no sé, cuéntame. ¿Qué te digo, güey?
Te da una hueva el primer cuarto impresionante.
Wey, no, a ver, cabrón, pues no está tan fácil, güey. O sea, es un tema bien polémico, es un tema complicado, porque los jugadores, a ver, pues todo el día están recibiendo la misma información que tú y yo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues de repente, güey, es un tema sobre el que la NFL tiene que poner, creo yo, un poquito más de cuidado, ¿no? Ya la semana pasada sacaron por ahí un comunicado a todas las ligas que estarán buscando la forma de que la gente apueste de manera responsable, etcétera, etcétera. Pero este es el riesgo más importante de haber abierto esa puerta, que era difícil mantenerla cerrada, ¿no?
Sí, sí.
Pero, pues, si el tema va a ser suspender jugadores, puta, ojo, porque esto puede crecer, está lista, ¿no?
Una pausa tantito. Este güey de suspendido del béisbol, Pete Rose, ¿no?
O sea, sí.
Que era de los Reds, si no me equivoco.
Bueno, sí, sus mejores años los jugó con los Reds de Cincinnati, ahí fue manager también. Ajá.
¿Es merecido todo este veto que tiene por parte de las grandes ligas?
A ver, yo creo que sí, ¿no? Porque al final del camino, pues estaba prohibido, él lo sabía y le valió madres, ¿no? Entonces, pues, ahí sí no hay de que, oye, yo pensaba, yo suponía. La gente empieza a sentir un poco de lástima porque Pete Rose ya está grande, porque Pete Rose fue un peloterazo, ¿no? Y porque, pues, quisieran verlo en el Salón de la Fama, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la noticia Richie James. Yo no creo que esta sea una noticia Richie James tú, porque la neta eres un pinche mamón y crees que Matt Patricia es muy pendejo. Pero se une al draft de cocheo de Eagles. Matt Patricia, cuando estuvo como coordinador defensivo de los Pats, fue un hombre importante, un hombre triunfador, al grado que decidieron darle la oportunidad para ser head coach. Entonces quizás regresa a una función en la que puede aportarle al equipo de Filadelfia. Además, no llega a cualquier equipo, güey. Llega, para mi gusto, al gran favorito de la Conferencia Nacional.
Puede ser. Digo, para mí sí es nota Richie James. ¿Por qué? Porque quería la nota Richie James, la de huevo. ¿Quién era el más insignificante o el más pendejón de toda esta semana? Es Matt Patricia. Y Matt Patricia, más allá de lo que hizo como coordinador defensivo en los Pats, que fue bueno.
Con los Lions, muy bueno, ¿no?
Muy bueno, muy bueno. Ajá. Con los Lions fracasó, güey. Rotundo. Sí, sí, muy sí. Cabrón. Y regresó a los Pats, güey, en otra posición que no tenía nada que ver, güey. Como que Belichick le dijo, a ver, cabrón, no sé dónde ponerte, güey, porque ahí está mi hijo también, mamá. Vente de acá, ¿no? Y también la cagó, güey. Y ahorita regresar a un... Es como coach asistente de analista de no sé qué de mis huevos.
Regresar muy probablemente a temas en los que él ha sido muy exitoso. O sea, Belichick, ¿estás de acuerdo que no es ningún pendejo?
No lo es.
Y si le decidió dejar a Patricia la ofensiva es que pensó que era un tipo con capacidad. No le salieron las cosas. Tampoco es que tuviera así como demasiada materia prima para hacer que esa ofensiva volara. Pero en fin, a mí me gusta la contratación de Patricia. Es un tipo al que yo respeto simplemente por la profesión que tiene. O sea, para terminar una carrera como la que hizo Patricia se requiere ser, además de inteligente, brillante, que lo es, un cabrón disciplinado y trabajado. Entonces, yo nunca volvería a colocar, y te pido que no lo vuelvas a hacer, a Matt Patricia en la nota Richie James, por favor.
Ok, te pido una disculpa a ti y a Matt Patricia. Está muy cabrón, güey. Platicamos la semana pasada cómo los running backs valen madre. Neta, super mega valen madre, güey. Puedes tener temporadas de 2,000 yardas, casi 2,000 yardas, la más pitera de los últimos años de 1,400, 1,500 yardas. Y Derrick Henry a nadie le interesa, güey. Ya los 30
hoy por dicen,
güey, ya llégale de acá, te quiero tradear, y nadie le tira ni medio pedo.
Mira, probablemente sea Derrick Henry un corredor que luzca muchísimo en ciertos esquemas, ¿no? Como el que le armó Titans para cargarle todo el peso de la ofensiva a él, ¿no? Pero puede que no sea un tipo tan versátil como algunos otros, ¿no? Y puede que en otras ofensivas su éxito termine siendo limitado. Además de que ya, pues, digamos, esa máquina tiene más de 100,000 kilómetros, ¿no? Hablando en términos automovilísticos. Entonces, sí, es un ejemplo más. Derrick Henry, que de pronto cuando está bien y cuando esa ofensiva camina es un tipo temible e imparable, parece no estar generando ningún interés. Y finalmente, para tu tranquilidad, al menos eso declaró el lunes el buen Lynch, gerente general de John Lynch, gerente general de los Niners, dice, Trey Lance no va a ningún lado. Por supuesto que alguien nos pregunta, nosotros contestamos, pero tenemos el plan de que cuando arranque la campaña estén Purdy y Lance como nuestros dos quarterbacks.
Mira, entró el fantasma de John Lynch, güey.
Perdón, yo creo que alguien...
Estás en mute.
Le puse en mute a ver si se terminaba el eco y era yo el culpable, pero no, creo que ya sé quién es el culpable y ahorita que aparezca por acá lo vamos a reprender. Pero en fin, espero que estés tranquilo con que Trey Lance no se va a ningún lado, porque por algún momento empezó a sonar que lo estaban queriendo negociar.
Estoy tranquilo, que así sea.
Vámonos a la línea de golpeo.
Segundo cuarto, línea de golpeo.
A ver, Jaca, ¿te parece bien que empecemos escuchando cómo se llama este güey que te mandó un mensaje de voz que compartiste con nosotros?
Se llama Miguel Saucedo, le decimos Mikey, gran amigo mío de toda la vida. Él vive en Atlanta, te queda más o menos cerquita, güey. Y justamente como platicaba hace ratito, los del chat del Fantasy son los más asiduos a este podcast, ¿no?
A ver, puedes poner ahí, después lo vamos a meter bien, pero ponlo para que lo escuchemos tú y yo ahí en tu micrófono, el mensaje que mandó uno de los integrantes. Si usted está escuchando el chat por primera vez, Jaca juega Fantasy, tiene un chat, supongo que ahí se burlan los que ganan de los que pierden, quizás hacen cambios, no sé qué otra función cumple ese chat. Dice que son 12 cabrones y que son muy fanáticos y escuchan este podcast, y como son de los pocos que lo escuchan, vamos a poner la opinión del buen Mikey.
¿Qué pedo, mi Jaca? ¿Cómo andas, güey? Aquí terminando de escuchar tu podcast, güey. Muy rápido, güey. Aquí tratando de alimentar su todavía chica pero fiel base de seguidores que tienen, güey. En la línea de golpeo, mi veredicto, para que vea, Coelho, que somos objetivos en ese chat, güey. Sí fue un empate, como bien dijo ahí el Huicho, su productor, güey. Donde sí te metieron el pipí por el popó con todo mi dolor, güey, fue en el argumento de los peores directivos, güey. Creo que te faltó fundamentar que era que tu comentario era 100% deportivo y por lo económico creo que te chingaron, y al final creo que ese era el argumento base donde tenías tú que limitar tu argumento. Entonces, que le vaya bien a Coelho en su viaje, güey, de las negras ligas o las ligas negras, como sea, güey. Abrazo, mi Jackson.
Bueno, yo lo único que te pediría es que le informes al Mikey que me apellido Coelho, cabrón. O sea, no me importa, mucha gente... No, nunca he entendido eso, güey. O sea, ¿en qué momento la gente piensa que un apellido en español con doble L se pronuncia como una L? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué? Y pasa con una frecuencia que me sorprende muchísimo.
Es como si a mí me dijeran Laca.
Güey, ¿por? O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿se las quieren dar de que hablan portugués? ¿De que son muy internacionales? O sea, güey, la doble L nunca suena como L, hasta donde yo me acuerdo, güey.
No, me sorprende de Mikey, güey, porque es un güey preparado, güey. O sea, alto ejecutivo de Coca-Cola, güey. Está cabrón ese güey. Okay. Me sorprende, pero más allá de eso, porque se ve que te vas a encabronar por el Coelho, güey. Para que veas que también hay opiniones encontradas, güey, que no todo es chuparme el pipí a mí dentro de ese chat. Okay. O sea, también hay objetividad y te dan la razón algunas veces.
Bueno, saludos al chat, saludos a Mikey. A ver si nos da un patrocinio de Coca-Cola, ¿no? Si es tan chingón en Coca-Cola y nos escucha, güey, pues no mames, cabrón, que te mande ahí unas menciones, algo, porque, güey, va a completar, ¿no?
Sí, justo, urge.
A la mudanza a Canadá. Bueno, a ver, se fue Aaron Rodgers a los Jets. ¿Por dónde quieres que le entremos a esto? Yo ya dije que a mí me parece que Aaron Rodgers es el mejor quarterback que han tenido los Jets, probablemente en su historia, por delante de Joe Namath. O sea, yo creo que la carrera de Aaron Rodgers es mejor que la carrera de Namath, by far, ¿no? ¿Qué le va a entregar a los Jets? Eso es lo que vamos a averiguar. Ya se empieza a rumorar que sí va a estar presente en todas las actividades previas al inicio de la campaña, lo cual es un avance con respecto a lo que hizo en Green Bay. Y yo, con toda sinceridad, creo que los Jets no tenían otra alternativa, ¿no? Ya se habían metido con todo a este asunto. Y está bien que apuesten así de fuertes. Una franquicia que ha sido irrelevante. A ver, si tú eres fanático de los Jets, tienes que tener, creo que arriba de 60 años para haber visto la única vez que jugaron en el Super Bowl. Todos los demás se la han pasado de decepción en decepción, con algunas emociones fuertes y Mark Sánchez ahí junto con Rex Ryan. Pero fuera de eso, muy mal. Entonces, si yo soy fanático de los Jets, hoy estaría extasiado de ver la llegada de Aaron Rodgers a mi equipo, independientemente de lo que pagar. Y en una conferencia americana, que no mames, puede ser tema de nuestra línea de golpeo la próxima semana o ahora que no tengamos de plano nada de qué hablar, tiene una cantidad de jugadores de calidad en la posición de quarterback que yo nunca había visto.
Mira, yo desde que tengo memoria y uso de razón, y tengo 40 años, güey, yo he visto pasar un chingo de quarterbacks de los Jets súper piteros. O sea, creo que había un güey que se llama Ken O'Brien, también era piterón. Después pasó el Boomer Esiason, ya en sus últimas. Después ya estuvo Chad Pennington, que fue una cagada. Mark Sánchez, Geno Smith, Sam Darnold, Zach Wilson. Puro güey, realmente pitero y culero. Para mí, maldito bastardo hippie liberal, no solamente es el mejor quarterback en la historia de los Jets, sin jugar un solo partido. Realmente lo que dices le da ilusiones y le da expectativas a sus aficionados que viven tirados a la mierda, güey. Ahora, para desilusionarlos. Con todo ello, y que creo que los Jets son el tercer mejor equipo de la conferencia, con maldito bastardo hippie liberal, por la defensiva que tienen, por las armas a la ofensiva, por la juventud que tienen, por el staff de coacheo. Este cabrón es un cáncer. Este cabrón es un pinche ególatra. Este güey es un güey totalmente centrado en su personalidad y es un pinche protagonista, güey. Eso.
Sí, güey, pero a ver cómo ganó el MVP de la liga hace dos temporadas, güey.
Sí, con otro equipo totalmente diferente, güey.
Por eso. Pero, o sea, es un tipo con un altísimo nivel de rendimiento.
Sí, pero el MVP.
Todo eso que tú estás diciendo, ¿de dónde lo sacas?
El gran pedo, justamente ese es el gran pedo, güey. Lo que tú estás diciendo ahorita es dar el reconocimiento a un logro individual, güey. Lo que los Jets están queriendo hacer, güey, no es. No llevan los Jets a Aaron Rodgers para que este cabrón volviera a ganar otro MVP, güey. Lo llevaron para que los Jets se salgan de la mierda en la que han estado toda su vida y lleguen a ver en un Super Bowl, güey.
Normalmente cuando tu quarterback gana el MVP tienes muy buenos chances de ser contendiente y llegar lejos. No es necesariamente un premio solo individual. Y yo te voy a decir una cosa. Aaron Rodgers ganó un Super Bowl y lo ganó cuando tuvo la mejor defensa de todo el tiempo que estuvo en Green Bay. Si tú revisas las defensas que tuvo Aaron Rodgers a su disposición en Green Bay, casi todas fueron de media tabla para abajo, güey. Entonces, esta defensa de los Jets es una defensa seria, es una defensa competitiva, top 10. Yo te diría que es la mejor defensa en la que Aaron Rodgers ha jugado en su carrera desde aquella del 2011 con la que pudieron ganar el Super Bowl. Entonces, a mí me hace mucho sentido. Aaron Rodgers se fue a sus retiros de oscuridad, le gusta la ayahuasca, ha tenido 3 o 4 novias famosas, en fin, pero de ahí a que es un güey a que le vale madres ganar, que le vale madres el equipo, que solo piensa en él, creo que hay una distancia importante. O sea, nos puede caer bien o mal, no es mi favorito tampoco, pero es un tipo superdotado y es un cuate que hace cosas que muy pocos han hecho, ¿no? Y que te da la oportunidad de tener a las defensas rivales siempre contra la pared. O sea, ese güey llega y cuando está en la línea de golpeo ya sabe qué va a hacer con el balón porque ya identificó lo que está pasando frente a él. Y eso no lo pueden hacer muchos, Jack. Entonces, está bien que no te caiga bien y que lo insultes y que le digas lo que sea. Ojo, pero hoy los Jets son uno de los equipos que podrían impedirle a Kansas City repetir como campeón de la Conferencia Americana.
Estás hablando de un Aaron Rodgers de 2021, güey. Estamos en 2023, güey. El Aaron Rodgers de 2022, güey. A ver, pero también acuérdate, por ejemplo, ¿te acuerdas de Peyton Manning?
Sí, pero Peyton Manning se le estaba cayendo el brazo, güey.
No, pero Peyton Manning, un año antes de que se le cayera el brazo, rompió todos los chingados récords del mundo, güey. Sí, 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 más de 5,000 yardas, pues, más de 50
pasos. Y después se le estaba cayendo el brazo.
Al año después, a lo que voy es que tampoco mamacemos, güey, a Aaron Rodgers, porque ganó el MVP hace 2 años. Cuando el año pasado vino una temporada con un equipo putero, si quieres, pero ya no era el Aaron Rodgers que veía. O sea, sí creo que los quarterbacks a cierta edad bajan un nivel drásticamente de un año hacia el otro.
Pues tú me estás poniendo el ejemplo y se vale. Yo creo que estaba la lesión gravísima afectando a Peyton Manning. Y yo te pongo otro, Tom Brady. O sea, Tom Brady se va de Nueva Inglaterra y la gente decía, ese güey ya va de bajada. Y llegó a Tampa Bay, un equipo que buscaba salir de la mediocridad, dejar atrás décadas de pues ser una escuadra que nadie volteaba a ver, y fue campeón. Creo que hay muchas piezas hoy en los Jets como para pensar que pueden competir. Ojo, la pinche conferencia americana es un infierno, güey. O sea, salir de ahí con la mano en alto y llegar al Super Bowl va a estar bien cabrón, ¿no? Y lo hablaremos a detalle. Yo creo que los Jets hacen lo correcto. Y hay quien dice, pagaron mucho. No, no estoy tan seguro, güey. O sea, a ver, cambiaron la 13 por la 15 en la primera ronda. Eso equivale a un pick de cuarta ronda en los puntos estos del famoso chart que inventó Jimmy Johnson y que todo mundo utiliza. O sea, es como una como un pick de cuarta haber pasado del 15 al 13. Fue lo que cambiaron. Después tenían dos de segunda los Jets. Le dieron una a los Packers, ¿no? En el cambio que habían hecho. Entonces, pierden una de segunda y una del año que viene, que puede ser segunda o que puede ser primera. Si es primera y si las cosas le salen bien a los Jets, pues será pegadito hacia el final de la primera ronda. Los picks del próximo año valen menos que los de este. Entonces, si lo quiere resumir en un par de picks de segunda ronda, güey, feliz de la vida. Yo pagaba eso por Aaron Rodgers toda la vida.
Yo también. A mí la compensación me parece justa para los dos equipos. Mi punto es que en un equipo tan joven, con tantas expectativas y con tanto futuro, siento que un perfil como el de Aaron Rodgers, donde para mi gusto sí es muy protagonista, puede llegar a perjudicar más que beneficiar.
El coreback es protagonista por definición, güey. O sea, dime un coreback que no sea protagonista, que haya... O sea, Mahomes es protagonista, ¿no?
Sí.
Hey, o sea, Joe Montana lo era en su estilo, cada quien. O sea, hoy vivimos en una época distinta. O sea, Aaron Rodgers se presenta con Pat McAfee, que es el podcast más escuchado de manera regular, y dice cosas que otros cabrones no se atreven. ¿Eso lo hace protagonista? Sí. ¿Eso lo hace un mal coreback o eso lo hace un cáncer para el equipo? Ya acá, puta, la neta, no veo la relación. No pienso que Rodgers haya sido un cáncer para un equipo de Green Bay que desde la llegada de LaFleur lo hizo el coach más ganador en sus primeros 3 años, creo, ¿no? En la NFL. O sea, ¿cuál cáncer, güey? O sea, decían, no se va a poder hablar con LaFleur. Puta, funcionó de poca madre, ganaron, tal.
¿Cuál ha sido la principal causa por la que después de 2011 Aaron Rodgers nunca pudo llegar a un Super Bowl?
Que la defensa de Green Bay nunca fue tan competitiva, la neta. Eso es lo que yo pienso y hay que revisar los números y verlos a detenimiento. Yo creo que ese es el principal factor. Oye, que a la hora de los playoffs se hacía chiquito, güey, no mames, el día que fueron a San Francisco, ¿cuántas pinches yardas les corrió San Francisco ese día, güey? Le podían dar el pinche balón los 49ers al cabrón que estaba cuidando la entrada y pidiendo boletos ahí en la zona VIP, igual pasaba por ahí, o sea, güey, ¿qué hace Aaron Rodgers? ¿Se pone el linebacker o qué chingas?
Si te quieres poner en ejemplos contra San Francisco, justamente está bien. Colin Kaepernick les metió el riel. Sabroso. Raheem Mostert en 2019 también lo hizo. ¿Sí? Pero en 2021, güey, creo que quedan 10-9 o 12-9. Güey, no me acuerdo, güey. La vez esta que nevó, muy cabrón.
Especiales, ¿te acuerdas los errores de los Packers?
Los equipos especiales. Pero también Aaron Rodgers, güey, fuera del primer cuarto, completó creo que 3 o 4 pases, güey.
A ver, para mí es una decisión brillante de los Jets. Además que tú me digas, oye, hipotecaron todo su futuro y si esto no funciona va a ser un cagadero. No. Zach Wilson, estás de acuerdo que no los iba a llevar a ningún lado. Entonces, güey, si no jalaron Rodgers, se va. Ya verán con qué chingados se componen y de dónde sacan otro quarterback. Yo la apuesta me la habría echado toda la vida.
Yo también, que no se malinterprete, yo también.
Ah,
yo
pero
también.
Tú quieres que le vaya mal a Aaron Rodgers para venir aquí a decirme, te lo dije, cabrón. Te dije que no eran contendientes, te dije que no iba a funcionar. Yo creo que Aaron Rodgers jugando a buen nivel, como me parece que lo va a hacer con esta ofensiva, si le agregan ahí 2 o 3 piezas en la línea, es bueno para la NFL, como muchas otras cosas. Ver a Aaron Rodgers a su máxima capacidad, verlo tomar a las defensas rivales fuera de lugar, sacar jugadas gratis, provocar castigos, anticipar lo que va a pasar. Güey, a mí hasta la gente me dice, oye, cabrón, ya ponle un oxo. Pues, cabrón, el día que otros güeyes jueguen así también les pongo un pinche oxo. Verlo jugar a su máximo nivel es una pinche delicia, cabrón.
Yo también lo creo. Y te voy a decir ahorita, para que hagas un cuarto. Los Jets ganan su división, pero pierden en el división. Okay.
Yo ya te dije, discutamos alguna vez, pero hay tres o cuatro equipos con un quarterback malo en la americana y todos los demás, güey, tienen pinches quarterbacks que pueden ser, incluyendo a los pinches Broncos de Denver con Sean Payton dirigiendo a Russell Wilson, quarterbacks muy, pero muy competitivos. En fin, no sé si en esta línea golpeó los golpes suficientes como para que haya un ganador, pero a ver qué dice Huicho, que ya se está volviendo famoso, ya lo conocen en el chat. Huicho se vuelve one of the guys. Huicho, ¿por cuánto le gané hoy a Yaka en este segundo cuarto? Se jeteó Huicho. Puta madre. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, Huicho, por participar. No mames, güey. Ya imagínate, ya. Deja tú que Huicho no oiga el podcast una vez que está en todas las plataformas. Ya no lo oye ni cuando lo estamos grabando, cabrón.
Ahí me voy con Yaka.
Ah. Entonces, ¿quién ganó, Huicho? Ah, chinga. Ok. Gracias, Huicho. Si quieres puedes regresar a hacer lo que estabas haciendo, no hay pedo.
Vuélvete a tapar.
En fin. Bueno, vámonos al Halftime Show. Tenemos una sorpresa.
Halftime Show.
Bueno, aquí estamos. El Halftime Show hace rato que no lo hacíamos, pero hoy tenemos un invitado de peso. Ya lo vieron ustedes, quienes están en YouTube y quienes no. Viene con nosotros el gordo de los picks.
Tu gordo precioso.
Mi gordo precioso. No te veía desde nuestro último viaje juntos. Me acuerdo todavía con mucho cariño de todo lo que vivimos allá. Y tú me invitaste a tu podcast, que ya lo cancelaste, ¿verdad? ¿Cuánto duró tu pinche podcast?
15 días, güey. Los 15 días previos del Super Bowl.
¿En todo duras tan poquito?
No sé en qué te conste, güey, pero... pero lo que sí... En esta cobertura hiciste cosas que nunca habías hecho en tu vida, güey.
Eso sí.
Nunca te habían agarrado gracias los huevitos al aire.
Bueno, tampoco fue que me los agarraste por completo. Fue simplemente una finta. No vaya a pensar la gente que eso sí sucedió. Pero, a ver, sí, ¿qué señor. Tanto te interesa como experto en temas de apuesta? Que para eso te trajimos aquí al Halftime Show. El draft. Eso es, digamos, un evento bueno. Es un evento divertido. Que hay que apostar a la gente que le urge cascarle. ¿Cómo que te gustaría platicarnos hoy sobre el tema de las apuestas en relación
a... A ver, primero creo que es un draft bastante malito, medianón malito en cuanto a talento, ¿no? Pero, a ver, yo me acuerdo en la pandemia de 2020, todo mundo esperábamos el draft para poder apostar y vaya que ese draft fue un gran draft para apostar. No sabíamos de traer el tema... Si Herbert iba primero o Tua, ¿no? Ahí es donde todo el mundo traía el tema de las apuestas en ese draft. Pero este draft yo lo veo muy cantado. Hay unos momios interesantes, pero también hay otros que ya están muy cantados. O sea, la primera selección del draft, Bryce Young, está ya menos 1,400. Bueno, ojo que se movió. No sé si viste
no.
lo que dijo Will Levis en la mañana. Que él les asegura que él va a ser el pick número uno, que habló con gente de Carolina.
Ah, el coreback dijo eso. Lo que vi fue un video de ese güey hincado en la yarda 50. ¿No lo viste ya acá?
Sí, que ahí, aparte de la comparación es con Kyle Boller, güey, que alguna vez también lo hizo, güey, que fue coreback de los Ravens, malísimo. Will Levis puede hacer lo que quiera, cabrón.
Sí.
O sea, ¿pero cómo se movió la línea a partir de lo que dijo Will Levis?
Yo lo vi en la noche, menos 2,000 a Bryce Young y ahorita está menos 1,400, o sea, bajó. Bajó algo considerable. Sin embargo, yo creo que sería una locura que Bryce Young no sea el pick número uno.
Ah, de plano. O sea, ¿tú crees que Bryce Young es el mejor quarterback?
Por lo menos el más sensato, ¿no? O sea, CJ Stroud no tuvo más que un juego importante en su carrera. Y a mí lo que me gusta de Bryce Young, y creo que tú lo debes de entender bien, es también ya acá, a los head coaches les gusta un tipo que ya sepa mentalmente... estar para la presión de la NFL y Bryce Young, bueno, siendo quarterback de Alabama, tuvo esa presión semana tras semana y sacó varios juegos en su temporada de Heisman viniendo de atrás, es que él lo sacó solito. Yo me acuerdo un Iron Bowl contra Auburn que lo sacó prácticamente en el último cuarto, remontando también este año contra los Longhorns, sacó un juego impresionante y creo que mentalmente va por ahí, que Bryce Young está más preparado que los demás.
Ahora, nada más te quiero aclarar. Normalmente Jaka entiende menos de lo que yo entiendo. Ahorita que decías, tú debes de entender. Y Jaka también. Jaka entiende un poquito menos y más lentamente que yo. Digo, para que sepas cómo más o menos funcionan acá las cosas.
Te puso una repasada en el bloque anterior, José.
Es cabrón, no solamente Huicho ya votó por mí, sino el Gordo también, cabrón. Entonces ya putizan. Claro.
Bueno, durísimo. A ver, entonces, Gordo.
Además que se parece a Rafita Márquez.
Sí, 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 tiene un aire. Oye, entonces, pues por lo que me dices, la línea de Bryce Young estaba mejor ayer que hoy, ¿no, güey? Para los apostadores.
No, ahorita está mejor. Con la declaración esa
a ver,
de
Wendy. ¿Cómo? O sea, se movió a que es más probable que a Bryce Young lo tomen hoy que ayer.
Paga más ahora, güey. ¿Ves cómo no tienes ni madre?
No, de apuestas,
lo importante es que ahora te paga más, güey.
Sí, sí, paga más. O sea, que medianamente no es nada. O sea, es un menos 1,400. Tienes que apostar 1,400 pesos para ganar 100.
Y antes tenías, o sea, que apostar 2,000 para
ganar. Selección número uno, pero
entonces,
sí se movió.
Pues, lo que dijo este güey, pues les valió madre, ¿no? A los pinches apostadores, ¿no?
Pues no. O sea, si de 2,000 se movió a menos 1,400, sí.
Bueno,
sí movió.
¿Qué otra línea te parece atractiva? Porque esa dice.
El over de 3.5 receptores abiertos de la primera ronda. Hay, o sea, creo que si esta generación tiene algo, son, es talento en receptores. Y me encanta, yo sé que se van a ir por el receptor de este Ohio State, de el Smith Nigiba, no sé cómo se.
Jason Smith.
Pero yo la verdad le metería unos pesitos, te está pagando ahorita más 700 de Jordan Addison, el de USC. Me parece que es el receptor abierto más talentoso de este draft. ¿A qué es el primer receptor en ser elegido? Sí le pondré unos pesitos, aunque digo, está muy cantado que va a ser este Jackson.
Oye, y este, ¿cuánto el over-under de cuántos quarterbacks en la primera ronda, cómo está?
Está en, lo he visto en 4.5.
Por ahí, ¿verdad?
A ver, ¿qué? Están 4 seguros, ¿no?
Pues yo pienso que esos 4.
Están más de 4.5. Ahí la cuestión va a ser Hooker, ahí el de Tennessee si lo seleccionan o no.
Oye, okay. Yo tengo una pregunta, Gordito. Hace rato hablábamos que los running backs valen madre ya, güey. A nadie les interesan los chingos running backs, güey. Ahorita el claro candidato para irse en primera ronda es Villan Robinson, güey. ¿Le apostamos a que sea en primera ronda o como en años anteriores hasta las segundas, güey?
No, sí, se va en primera ronda. Quitamos. Yo creo que va a ser. Ay, aquí tenía mi mock draft, está. Ay, güey. No te creas, lo tengo en el 30 para Filadelfia.
Entonces.
Sí.
O sea, tú lo tienes en el 30, pero alguien lo va a reclutar antes. O sea, tu pinche mock draft vale madre, por lo que me estás diciendo.
No, bueno, a la mera le pego.
A ver, danos tu top 10 en tu mock draft, a ver si tanto.
A ver, ya lo, o sea, ya evidentemente este lo
hice la chingada, bueno, pues,
cambió.
A ver.
Pero bueno, es Bryce Young, CJ Stroud. Yo creo que Tennessee sí le va a quitar ese lugar.
Debería,
a en el número 3. Y debería. Y si iba a seleccionar a Anthony Richardson, luego
a Colts. Willie Bice, o sea, primeros 4
los Colts,
quarterbacks.
Primeros 4 quarterbacks, y eso que es una generación malona de quarterbacks. Imagínate el año que viene este Caleb Williams, que viene Drake May, el de North Carolina, va a ser una locura. Entonces,
los primeros 4 picks, híjole, yo no sé, ¿no? La neta no sé.
Yo creo que nunca han salido 4 quarterbacks.
No, porque esa de 2000, ¿qué fue? La de Baker Mayfield y Josh Allen, Josh Rosen, fueron 6 o 7 entre los primeros 8, pero el segundo fue Saquon Barkley y lo cagó.
Y luego el quinto, ¿quién?
Will Anderson a Seattle. Este tipo, yo creo que en cuanto a talento es el jugador más talentoso de todo el draft. El cornerback, Witherspoon de Illinois a Detroit. Jalen Carter del de Georgia Raiders. Darryl Wilson a Falcons. Y Paris Johnson Jr.
Ok, hoy escuchaba a alguien que decía que si él hubiera sido quien tomaba decisiones en los Bears, se habría quedado con el pick número 1 y habría agarrado a Correa que te guste, a Stroud o a Young, para que compitiera con Justin Fields. ¿Tú qué opinas?
No,
Ok. ¿Tú? ¿Te gusta Justin Fields? A mí Justin Fields no me termina de convencer, la neta,
Tampoco. A mí tampoco, pero creo que es la misma madre de lo que podrían tener en Bryce Young. Aparte, Bryce Young,
la altura me preocupa mucho. Es un gran QB, pero la altura sí va a ser un factor.
Y el peso, carnal. O sea, ahora sí que hablando de peso, no mames, güey. Es el güey más liviano y el más chaparrito que se va a ir en primero global de la historia de la liga, güey. Entonces, uff, no es lo mismo, neta, no es lo mismo Alabama que llegar a la NFL. Los madras son de otro tamaño, ¿no?
Lo que a mí me... Yo no sé qué tanto pueda obtener Arizona por el pick número 3 con Tennessee. O sea, a ver.
Pues bueno, puede obtener un quarterback. O sea, yo creo que sí pueden. Vaya. A Tennessee le urge, ¿no?
No, Tennessee.
O sea, si Tennessee no hace algo. Tennessee no hace algo, no aspiran absolutamente a nada, ni en su división, ni menos en la conferencia, ¿no?
Pero a ver, yo.
Sería como.
Yo siendo Arizona, se te acaba de retirar J.J. Watt. Yo siendo Arizona, la verdad que sí tomaba con el pick número 3 a Will Anderson, el defensivo, porque además que es el capitán de Alabama, es un tipo que mentalmente ya está bien y puede llegar directamente a la NFL a ser un líder. Yo no sé. Creo que es la única cuestión en el draft que puede ser el cambio más importante, ¿no?
Bueno, entonces, ¿le vas a meter a over de receptores 3.5? Y le vas a meter... Pues supongo que al pick número 1 no le vas a meter.
Fíjate que lo agarré la semana pasada. Bendito Dios, somos un país que está unas horas y unos años atrás de Estados Unidos. Vi que en Estados Unidos Bryce Young de menos 120, la semana pasada, de menos 120 brincó a menos 1000. En cuestión, me metí a caliente, pero a Bryce Young menos 300, dije, está madre, pues hacerlo parlay con los Sixers, con lo que sea el día de hoy, y me pego, entonces ahí traigo ya a Bryce Young bien pagadito.
Bueno, pues ¿quién fuera el gordo de los picks, no? Qué bueno que viniste, güey. No sé cuándo te vayamos a volver a invitar.
Belleza.
A ver.
Dímelo.
Le tengo una pregunta al gordo rapidísimo, güey. Ahorita yo estoy muy preocupado por algo que vi la semana pasada en el Moneyline Show, güey. Creo que fue la semana pasada. Padilla, güey. Estoy muy preocupado por ese cabrón, güey. Tú estabas ahí. Pues un cabrón que lo invitaron, güey, y que estuvo ahí, que es ídolo de José Pablo Cuello.
Sí,
güey,
no, pero güey, o sea, está muy cabrón.
Lo batearon en vivo, güey. Super mama. ¿Tú viste eso, José Pablo, que lo batearon en vivo?
Lo bateó Mariana. Pero porque ya tiene novio, pues qué chingado. O sea, güey, hizo bien Mariana, ¿no? O sea, ni modo que le dé entrada, güey, si ya tiene una relación, cabrón.
Pues sí, pero supuestamente hay algo, platicó que desde la semana previa le había mandado mensajes, no sé qué. Quiero preguntar, gordo, es, ¿viste cómo se le rompió el corazón a Padilla y ya has tenido contacto con él?
O sea, una semana antes de eso me fui con Padilla a la final del March Madness y le mandé un, ¿cómo se llama? Un video a Ben Simon para que lo pusiera en el Moneyline Show, y ahí le dije, hey, dile a Mariana que le invites a salir, pero ¿por qué estándole ahí en la mamada? Y la semana siguiente le dije, ahí vuélvele a decir, y salió pinche clipsazo, ¿no?
Pues hay varios que hubieran querido tener los huevos que tuvo.
Sí, mis respetos. O sea, su primera vez en televisión iba a cagarla.
Totalmente. Padilla va y le canta en vivo a Mariana. Ni modo. Pero, a ver, como a mí me decían de chavo, el no ya lo traes en la bolsa, correcto, ¿o no, mi gordo?
Correcto.
Entonces,
así debe de ser uno, José Pablo. Aunque
hay que salir a buscar los nos, gordo, para que llegue el sí.
Y yo estoy celoso contigo y Padilla,
Ya no mames. A ver, lo que te quiero decir es, ya deberías de apurarte y empezarte hoy a preparar a salir a buscarte los nos para que te llegue el sí, cabrón. Te veo que estás muy atrasado, ya es tarde, vele dando, güey. Mañana te vas a Kansas City, entonces hay mucho que hacer el día de hoy.
No, cabrón. A las 5 de la mañana me voy.
Bueno, güey, gracias por venir, gordo. Pablo, dijiste que nos ibas a ayudar en el ranking de Spotify. Espero que hagas. Sale hoy más tarde.
Es que, güey, la gente quedó enamorada de ti y de nosotros como pareja esa semana en Super Bowl, güey.
Ah, cabrón. Cuidado, ya acá. No vaya a ser.
No.
Ahora yo soy celoso, güey.
Ya acá que este sea el primer paso de un rompimiento que.
Mira, tantas expectativas tenía de que el próximo fuera mi primer Super Bowl. Con esto creo que ya valió madre porque ya traen historia de ustedes dos juntos.
Ay, pedo. Podemos hacer un threesome. A mí siempre me ha parecido atractivo. Sí. Bueno, cuídate, gordo.
Pero ya, mañana ya acá.
Bye. Bueno, Pues vamos al tercer cuarto, Yaka. ¿Qué te pareció el gordo de los picks?
Me encantó, güey. La neta, le metió otra dinámica y me gusta que el nuevo personaje del Halftime Show esté solo.
No podías dejar de darle una rimón al buen Joshua Maya, ¿verdad? Yo sí quiero mandarle un saludo. Joshua y Footbox Americano no han terminado su historia. Solo eso les voy a decir. En fin.
Tercer cuarto.
A ver, quiero antes de entrar al tercer cuarto informarles que vamos a estrenar Master Cracks aquí en Footbox. Es un podcast con entrevistas con grandes cracks del fútbol como Pavel Pardo, Rafa Márquez, Gerardo Torrado, Charlín Corral. Y bueno, pues nos ayudarán a hablar sobre salud física y salud mental. Te vendría muy bien este tema a ti, Yaka, la salud física y la salud mental. Búsquenos nuevos episodios todos los lunes. Así que arranca un nuevo podcast, Master Cracks. Así que tenemos un nuevo rival, cabrón. Un nuevo podcast al que nos tenemos que chingar. No sé cómo le vamos a hacer. A ver, ya se nos está haciendo muy tarde. Vamos a poner los peores picks uno de la historia, en la primera ronda. Peores picks de primera ronda en la historia del draft.
¿Pero es picks número uno o de primera ronda? Porque yo sí me tarea de primera ronda.
De primera ronda.
Claramente, güey, el peor pick. Hice mi tarea, güey. Y bueno, en realidad le hizo Bleacher Report, pero pues yo me metí a Google y okay, a investigar, güey. Y por todos lados, y creo que tú consideras, y todo el mundo considera, que el peor pick de la historia es Jamarcus Russell. Fue el draft de 2007. Y Jamarcus Russell venía como con mucho hype, güey, venía como con mucha expectativa. Y evidentemente los Raiders, que son los Raiders, y los Raiders les encanta hacer este tipo de mamadas y pendejadas, sobre todo en el draft, lo draftearon y, güey, era un cabrón.
Mira, yo no soy fan de los Raiders y tampoco me declaro un conocedor profundísimo, ¿no?, de Al Davis y su fantástica historia, pero tenía algunas debilidades. Y no todas, creo yo, eran un defecto. Tenía debilidad por las minorías y por los desprotegidos. Y fue el primer entrenador en jefe que... el primer dueño que puso ahí a un entrenador en jefe de color, ¿no? Tuvo a Tom Flores como su entrenador en jefe también, como parte de una minoría, y fue muy ganador. Entonces, ese una. Y tenía otra debilidad por la velocidad, ¿no? Entonces, siento que eso le llevó a cometer muchos errores, acertar también muchas otras veces, pero probablemente por ahí se explique lo de Jamarcus Russell. Yo te voy a decir que me quedo con Tony Mandarich de los Packers, un tackle que era un monstruo. Lo tomaron en el 89, fue el pick número 2 overall. ¿Y por qué lo pongo por encima de otros? Porque, ¿sabes a tres jugadores que pudieron haber tomado los Packers en lugar de Mandarich en esa edad del 89? No. Barry Sanders.
Troy Aikman pudo haber sido uno.
Sanders. Y Derek Thomas. O sea, tres jugadores que podrían haber cambiado la historia de los Packers en sus respectivas posiciones. Se fueron después que el famosísimo Tony Mandarich, que tuvo una carrera, la verdad, para el olvido, muy lesionado, le metía durísimo a los esteroides, a las drogas, al alcohol. No, güey. Un desastre absoluto. Loco, o sea, de esos ejemplos de cómo pues algún equipo no hizo bien la tarea, o quien tenía que investigar el background de Mandarich no lo hizo adecuadamente, y fue un tremendo bust. Así que ya veremos, porque lo sabrá, quiénes de los 31 que se van a ir en primera ronda el próximo jueves terminan sumándose a esta lista de grandes busts, como los que ya mencionados acá, Jamarcus Russell y Tony Mandarich.
Otro que traigo por acá, muy famoso, y muy famoso por ser un bust declarado, tal vez el segundo peor en la historia, Ryan Leaf, que lo seleccionó en el 98. Aparte, había mucha también como expectativa polémica y demás sobre quién se va a ir primero, si Peyton Manning o Ryan Leaf. Y Peyton Manning se fue primero con los Colts, y en el segundo los Chargers eligen a Ryan Leaf. Y más allá de los números, que fueron patéticos, tuvo en tres años con los Chargers, en 14, ¿cómo se dice? Starts, 14 inicios. Ya se me está yendo el pedo, ya viste, güey, con los idiomas, cabrón. Todavía ni siquiera me voy del país, güey. Tuvo 13 touchdowns.
Es que tienes que hablar francés, güey. Se te está yendo entre inglés y español, güey. No sé qué le vas a hacer, pero bueno.
Tuvo 13 touchdowns, 33 intercepciones. Y más allá de la mierda que fue su carrera en la NFL, también tuvo muchos pedos este güey de alcoholismo. Y ahorita creo que también es una historia chingona, güey. Sí, sí, también creo que hay que reconocerlo. Pero este güey tiene su podcast o su programa en YouTube. Es un cabrón que reconoce y se burla de él mismo en un buen sentido y en un buen rollo. Y creo que me gusta, o sea, me gusta como esta transformación que tuvo Ryan Leaf actual a todo lo que vivió antes.
Coincido contigo, se ha rehabilitado, es un hombre que dejó atrás los vicios y que reconoce que simplemente no estaba listo para la NFL. Bueno, vamos a dejar ahí el tercer cuarto ya acá porque el pinche gordo de los picks se llevó mucho tiempo, nuestra pinche línea de golpeo también, en fin, entonces necesitamos entrarle al Two Minute Drill, espero que lo traigas listo.
Por supuesto que sí. ¿Tú estás listo?
Sí, como siempre, güey.
Two Minute Drill.
Venga, vamos al cuarto cuarto, Two Minute Drill, Two Minute Warning, yarda 10, como siempre. Empezamos. A pesar de tu etiqueta de sex symbol, ¿alguna vez te han bateado? Y si sí, ¿cómo fue?
Sí, 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 pues así de, güey, acompáñame a una boda, ¿no? Pues neta, no puedo. Tengo que ir a ver una película de cine mudo, ¿no? O sea, sí, 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 varias veces, ¿qué te digo?
No. Porque a mí nunca, ¿eh?
Neta, o sea, siempre que quisiste salir con una chava, te dijo que sí.
La neta, sí, la neta.
Qué chingón, güey.
Para que veas, para ti, ¿qué es un peso pluma?
Es una categoría en el box. Aunque sé que por ahí hay un cabrón que se ha vuelto un fenómeno en Spotify. Me dijeron mis hijos esta semana, ¿eh? La semana pasada me habías preguntado, no tenía ni puta idea.
Yo no te voy a preguntar la semana pasada tampoco porque no tenía puta idea que ese güey existía. Pero lo conocí igual en esta semana por Coachella y sigo sin tener puta idea de que canta, pero sé que es muy famoso.
¿No canta algo así como corridos o no?
Como corridos, un pedo así.
Ok. Uh-huh.
Te quiero preguntar algo, güey. Quiero que... Corridos tumbados, güey. No sé qué chingo significa eso, pero corrido tumbado.
Ok. ¿Vale?
Quiero que nos vayamos un poco al pasado, güey. El José Pablo Coello de 13 años. Según yo tenía, en el 85 tenías 13 años, si no me equivoco.
Sí,
tu
sí,
calentura, sí. Tu calentura estaba al máximo. Estabas empezando a explorarte, a conocerte y demás.
Tocarme, ajá. ¿Vale?
Fuera de lo que te provoca Björn Borg, ¿recuerdas a quién fue tu primera? Así, dedicatoria.
No, no fue alguna figura del espectáculo o alguna actriz o algún artista, pero no, la primera, güey, no me acuerdo. Creo que había una. ¿Eh? ¿Qué dices? La de Alessio. No, güey, no. No sé, güey, no recuerdo. Sí me acuerdo de un viaje con la familia a alguna playa que estaba plagado así de bikinudas canadienses y gringas y, güey, no manches, me la pasaba más tiempo en la recámara que en que en la alberca del hotel. Qué cosa tan espantosa.
Bien hecho. Una pregunta, ¿has hecho pipí sentado? ¿Sabes qué es lo más higiénico que se puede hacer?
Bueno, cuando haces, porque cuando haces del 2 tienes que ser del 1, ¿estás de acuerdo, no?
Sí, normalmente pasa.
Entonces,
sí.
Pues ahí, ¿no? Pero así, solo para hacer pipí sentarme, creo que no, güey, la neta.
Yo nada más hago pipí sentado.
Te felicito, Yaka. Qué bien. Ese es el primer paso, pero en fin, tú síguele por ahí.
¿Duermes con pijama?
Sí, digo, mi pijama puede ser una playera, puede ser un short, puede ser un pantalón de pijama, pero sí, normalmente sí.
O sea, no duermes en pelota.
Nunca, jamás. No, se me hace antihigiénico, ¿no?
Y es incómodo, ¿no? Aparte.
No sé, la pijamita es rica, ¿no?
Sí, aparte de dormir, te das la vuelta y, pues, ¿sabes? Como que...
Sí, no jalo.
Pregunta, ¿no apoyas mi presencia en la TV porque crees que te opacaría?
Estoy seguro que me opacarías. Es más, el hecho de que te vayas a Canadá me deja muy tranquilo, cabrón. Sé que estás muy lejos de poder trabajar en la televisión en México.
De acuerdo. ¿AMLO llega a 2024?
Sí, ojalá, cabrón. No mames. Lo peor, neta. Para los que piensan otra cosa, lo peor que podría pasar en este momento es que no llegue al 2024.
Estoy de acuerdo. Pregunta de cultura general. Fecha de consumación de la independencia de México.
1821.
Fecha.
Ah, cabrón. Fecha, o sea, no era el año, sino la fecha. 27 de septiembre de 1821.
Muy bien, cabrón.
¡Ah!
Mames, estoy orgulloso y encabronado a la vez.
Te la estoy dejando caer durísimo.
¿Quiénes fueron los primeros en usar los números negativos?
Los primeros en usar los números negativos deben haber sido los árabes, cabrón, que esos eran los reyes de las matemáticas.
Y los chinos.
Los chinos, pinches chinos.
¿LeBron va a volver a ganar un campeonato?
No, pero no mames lo que hizo ayer, güey. Puto Dios, pero no va a volver a ganar.
¿Dónde te ves en 10 años? ¿A qué edad te quieres retirar?
Ya estoy semi-retirado, cabrón.
Cabrón, qué buena vida, güey.
No me quiero retirar nunca. Creo que no me quiero retirar nunca.
¿Quieres ser como el mago Septién y así?
güey, si lo sigo disfrutando, sí, cabrón. Si no estoy haciendo el ridículo, sí, cabrón. O sea, me gusta mucho esto de grabar un podcast contigo, narrar un partido americano, narrar a los Dinos. Lo estoy disfrutando, creo que más que nunca, cabrón.
Qué bueno. Si tú has que sacrificar al productor o a Huicho, ¿por qué al productor?
Pues porque, güey, la mitad de las veces no llega, cabrón, ¿no? Llega tarde, le valemos madre. Neta, yo no sé, hablando de números negativos, si la aportación del productor al proyecto, de que empezó al día de hoy, ha sido positiva o negativa. No estoy seguro.
Yo creo que es nula.
O sea, me cae a toda madre. No. Yo lo quiero un chingón. Si fuera nula, estaría chingón. Nula la de Huicho, por ejemplo, que pues no, ahí claro. Pone a grabar y se va y le vale madre. Ese es cero. No. La del productor podría ser negativa, cabrón.
Sí, claro.
Si hacemos cuentas, podría ser negativa.
¿Cuál es tu récord una sola noche?
No mames, creo que 3 y con muchos trabajos. Sí. Ah, no. Sí, una... sí. Ya me acordé. Sí, varias, güey.
¿Más de 5?
O sea, es que fue... No sé, a ver, fue de 1 de la mañana a 1 de la tarde, ¿eso vale como noche o no?
Sí, claro, güey.
Sí, como 6 o 7,
güey. No mames.
Pero no le digas a nadie.
Se te cayó al día siguiente, güey.
Sí sentía como una debilidad muy poco común. Dije, güey, ¿qué chingados me va a pasar, cabrón?
Dime, por televisión en México, el mejor que ha pasado ahí en deportes.
De ¿cómo, cómo?
Por televisión en México, o sea, TV Azteca, Televisa, ESPN y Fox... ¿Quién ha sido el ícono de los deportes en cada una de ellas?
El ícono de los deportes en Televisa, yo creo que es Toño de Valdés. El ícono de los deportes en TV Azteca, creo que sigue siendo José Ramón Fernández. El ícono de los deportes en ESPN, me parece que hoy es José Ramón Fernández. Y el ícono de los deportes en Fox, yo te diría que Raúl Orbañanos y André Marín.
Me debes que Raúl Orbañanos esté aquí en este podcast. Acuérdate que lo mando.
Sí, lo vamos a hacer.
¿Existe la amistad entre hombre y mujer?
No.
Yo también estoy de acuerdo. Ya casi va a ser el Día del Niño. ¿Cuál es tu caricatura favorita?
Mi caricatura favorita era Ahí viene Cascarrabias.
Ok, no.
¿No tienes ni idea de lo que era?
No, ni puta idea.
Qué bárbaro, qué lejos estamos de generaciones.
Dime a los 3 mejores jugadores de los Dinos.
Puta, Eric Niño, el cornerback, está teniendo una muy buena temporada. César, el defensivo, que es líder en capturas. Y me gusta mucho el receptor James Okike. Pero ¿sabes quién es el MVP de los Dinos? Mi pinche chompiras, Charlie Rosado, coordinador ofensivo. No mames, qué bien maneja la ofensiva.
Ah, no, wey, sabía que él era el coordinador ofensivo.
Sí.
O sea, él te llevó a ser la voz.
Sí. Si lo quieres ver así, él me presentó con la gente de Dinos.
Venga, ahí estuvo la influencia. Si estuvieras en el draft, ¿en qué pick o ronda te irías?
Me iría el primero global, sin duda. Sí.
Y en caso que te fueras en el 2, ¿qué le dirías al equipo que pasó de ti?
Han cometido el peor error de sus vidas, pendejetes.
Me encanta ese final. Y para acabar, cuéntame tu itinerario por Kansas City.
Güey, la neta depende un poco del programa de trabajo que no me han mandado, pero llego el miércoles a las 11:30 p.m. de ahí al hotel, y el jueves no sé a partir de qué horas tenga yo que hacer cosas, enlaces, entrevistas, etcétera, pero pues empezamos a trabajar por ahí de las 5:30 p.m. hora de México, que son las 6:30 de Kansas City al aire, y de ahí hasta que acabe la primera ronda, y pues se repite un poco. El sábado empezamos más temprano, que arranca creo que a las 10 de México, 11 de Kansas. Vamos a narrar como 4 horas del sábado, que no sé qué chingados vamos a decir, pero en fin. Y el domingo vuelo de regreso a casa 6 de la mañana, güey. Entonces, si puedo escaparme a las costillitas, me escaparé aunque sea a desayunar, ni pedo.
Eso te
cae.
El mozo de las...
El gordo de los Picks me quiere invitar a cenar, güey. Pero ya le dije que a ver si nos da tiempo, porque pues, luego no se quedan abiertos los restaurantes mucho tiempo. Pero creo que el viernes terminamos un poco más temprano y a lo mejor ese día nos lanzamos a las costillitas y a echar unas frías, ¿eh?
Venga, que así sea.
Ok. Bien
preparado, José Pablo.
Bueno, pues ya nos vamos, güey. Aquí estaremos el próximo martes para hablar del draft que habrá ya sucedido y de algunos otros temas. Gracias, Jaca, cuídate.
Abrazo, bye bye.
Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.